Día, bienvenidos. Es un placer acompañarlos al mediodía en este martes 21 de enero, Día Internacional del Abrazo. Así que le hace falta a este país abrazarse más y reducir estos niveles de violencia y de alteración en el que estamos. Seguimos atentos también a la Casa de Nariño, a donde fueron citados los ministros para conocer el alcance de los decretos de la conmoción interior y de la emergencia económica que anunció en redes sociales el presidente Petro, al tiempo que el Congreso va a tener que reunirse para la valoración política de las medidas que ya han levantado una polvareda de especulaciones y que especialmente en el Catatumbo se preguntan si servirá para resolver la crisis humanitaria que deja 80 víctimas, ya se habla de 20.000 desplazados, las morgues de Norte de Santander están desbordadas y nuevamente en Bogotá tenemos que repudiar la violencia vicaria, la de un padrastro que asesinó a un bebé que era su hijastro por los llantos del niño, y otro niño de 3 años que estaba en esa misma vivienda fue atacado por este bárbaro, está en delicado estado de salud. En Medellín, 2 menores permanecían secuestradas por franceses, ya fueron liberadas y siguen también las pesquisas tras el homicidio de un profesor de inglés. Carlos Ibarra, buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, buenas tardes a todos los oyentes, saludos cordiales, por supuesto, a Carolina, a Juan Camilo, a David. Mira, Alejandro, que bueno, en el resumen que usted hacía doloroso sobre estas acciones violentas en contra de las niñas y de los niños, está la situación reciente que se ha presentado en el departamento de Boyacá. Ya veníamos reportando desde el fin de semana que se logró identificar los restos que se encontraron de la niña que había desaparecido el 25 de diciembre en Sogamoso, y otra niña que también estaba desaparecida desde mediados del mes de enero, Alejandro, hace algunos días. Los restos que fueron encontrados en las últimas horas, infortunadamente, pertenecen o me corresponden al de esta menor. Por lo menos las autoridades locales y y el ejército están dando por cierto que se trata de esta menor. Hombre, ya venimos con el dolor del Catatumbo, que a propósito eso se ha tornado en una disputa política frente a los anuncios del presidente Petro de la Comisión Interior y de la Emergencia Social. Siguen afectados los habitantes en el Catatumbo, venimos con ese dolor y ahora resumimos o reseñamos toda esta andanada de noticias que infortunadamente tienen como víctimas a menores de edad. Mientras tanto, y mientras eso sucede, y siguiendo con lo político, se esperan nuevos cambios o nuevos anuncios de cambios dentro del gabinete en las próximas horas.
Y como usted decía, Carlos, estábamos lamentando el asesinato de Michelle Sarita, la niña que fue ultimada por su primo, y ahora pues viene esta noticia muy dolorosa de esta niña de 9 años, desaparecida hace pocos días allí también en Chiquinquirá, en el departamento de Boyacá. Oscar Bueno, ¿qué detalles se conocen de último momento de esta noticia que acaba de ser confirmada?
Alejandro, oyentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues que el hallazgo se hace en el municipio de Pauna, en donde encuentran el cuerpo sin vida de Laura Valentina Páez Belandia. Recordemos que tropas del Batallón de Infantería número 2 Sucre, junto a equipos de inteligencia y defensa civil colombiana, estaban realizando esta búsqueda. El alcalde Jefferson Caro ya nos ha confirmado esta información. El bloque de búsqueda le habría reportado a él inicialmente este lamentable hallazgo, pero nosotros previamente habíamos hablado con Diego Belandia, hermano de la menor. Él asegura que vecinos del sector han manifestado que Zambrano, el sujeto que está siendo procesado por la fiscalía, que ya fue imputado por desaparición forzada y que está cumpliendo una medida de aseguramiento en centro carcelario, Daniel Josué Zambrano, se estaría acercando desde hacía 20 días atrás a la menor. Él es un vendedor ambulante de frutas, de verduras, y ya estaría haciendo un trabajo para acechar a la niña Laura Valentina. Este es el testimonio.
Fue algo que no se sabía con qué intenciones él se acercaba a mi hermana, porque los vecinos comentan que él vendía frutas y verduras en el conjunto, pero realmente en nuestra parte nunca lo habíamos visto. Sí, este señor, mi hermana le dijo a mi mamá, le había comentado que este señor había hortigado a mi hermana, supuestamente porque estaban en el juego, y este señor se le acercó a mi hermana diciéndole que era un amigo de mi mamá, pero mi mamá dice que nunca lo había visto, nunca, pero realmente nuestra hermana nunca nos había comentado de ese señor se le acercaba o le hacía regalo, nada. Mi hermana nunca nos había comentado de este hombre.
Alejandro, serán las autoridades las que establezcan las condiciones en las que se dio este hecho, y por supuesto estaremos muy pendientes de la judicialización, de la condena a la que se ha sometido el presunto responsable de la desaparición de esta niña Laura Valentina de nuestra ciudad de Chiquinquirá.
Paz en la tumba también de Laura Valentina. Vamos a la sala internacional de noticias a las 12 del día, 5 minutos. Está caliente el bolígrafo de Trump. y está cumpliendo lo que en campaña anunció. Es decir, no hay ninguna sorpresa, pero desde luego el mundo se conmociona con cada uno de los decretos, con las órdenes ejecutivas que está firmando Trump y que pueden alterar desde luego el curso de todo el planeta. Juan Camilo Celi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, Carlos y a todos nuestros oyentes. Vamos por partes y toca ir por partes con Trump porque de verdad que abrió muchos frentes en apenas 24 horas o menos que lleva ya como presidente ya posesionado de los Estados Unidos, en donde anoche estuvo firmando una serie de decretos presidenciales, alrededor de unos 100 más o menos, y se espera que en el día de hoy firme otros relacionados con infraestructura. Me llama la atención, Alejandro, la posición que está tomando sobre Venezuela. Había mucha especulación para saber si iba a implementar más presión o no. Anoche decía esto, por ejemplo, cuando uno de sus asesores le preguntaba frente a las cámaras qué pensaba sobre el régimen de Nicolás Maduro y cuál iba a ser su postura. Esto decía:
changing Venezuela, changing power. Are you still committed with Maduro leaving power in Venezuela?
Well, we're going to find out about that too, because we're going to probably stop buying oil from Venezuela. We don't need their oil.
Another embargo like the first term?
No, could be, but we don't want to buy. We don't have to buy their oil. We have plenty of oil for ourselves. So,
President Trump,
that'll change Venezuela quite a bit.
Decía acá, le preguntaban, oiga, ¿usted va a hacer todo lo posible para sacar a Maduro del poder? Él decía, bueno, vamos a ver qué va a pasar con Venezuela, por ahora no, vamos a comprar más petróleo venezolano, y ese embargo, por supuesto, pues le va a doler mucho al país suramericano. Pero es que en las últimas horas se conoció que Richard Grenell, que es uno de los enviados especiales de Trump para asuntos relacionados con política exterior, dijo, ve, abro comillas, Donald Trump es nuevamente presidente de Estados Unidos y la diplomacia ha vuelto. He hablado con varios funcionarios de Venezuela hoy y comenzaré la reunión mañana temprano. Dice, hablar es una táctica. Es algo que no se esperaba.
Pero es que ustedes creían que era broma si se sentó con Kim Jong en Corea del Norte,
el primer
en la
gobierno.
Zona de frontera, en su primer gobierno. Yo no descarto, y de verdad esto no es una especulación, con el dolor de todos los venezolanos que apoyaron y que creían que con la administración de Trump iba a haber un tono distinto, yo me temo que vamos a ver a Trump en Isla Margarita tomándose un mojito allá con Maduro.
Es probable, Alejandro, porque recuerde usted que el lema de su campaña es América primero, Estados Unidos primero. Y si los intereses de Trump coinciden con los de Maduro, por ejemplo, en decir que expulsan al Tren de Aragua, en que ambos luchan en esa red transnacional criminal y que va a hacer todos los esfuerzos para deportar venezolanos, pues poco le importa si hay gobiernos autocráticos. Pasan en América Latina, pasan en el Medio Oriente, en donde tiene relaciones buenas con Arabia Saudí, en donde hay gobiernos autocráticos que son violadores de derechos humanos, y es probable que en Venezuela suceda lo mismo.
Pero no ignore un detalle menor, que Venezuela está respaldada de alguna manera por Rusia, y hay de alguna manera también una cercanía de Trump con Putin, el presidente también ruso, que ya lleva tanto tiempo ahí.
Exactamente, entonces el panorama para los venezolanos, al menos desde el apoyo que pueda recibir de parte de Estados Unidos, no es el mejor. Y el otro país que está en la mira es México. Recuerde usted que ayer durante su discurso habló mucho sobre transformar el nombre del Golfo de México al Golfo de Estados Unidos y también cerrar la frontera a través de un decreto de emergencia nacional. Pues le respondió esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo lo siguiente:
al primero, que tenga la certeza el pueblo de México que siempre vamos a defender nuestra soberanía y nuestra independencia. Lo segundo es que siempre vamos a apoyar a las y los mexicanos que están en Estados Unidos, a nuestros connacionales, a nuestros paisanos.
De esta manera, pues ya se posiciona muy fuerte Claudia Sheinbaum, cerrándole las puertas a Trump sobre ese cambio de nombre y otras políticas que van en contravía de lo que ella espera en la relación entre ambos países. La política exterior, por supuesto, un tema importante. A propósito, hoy, que a la 1:00 p.m, al parecer, Marco Rubio, ya designado secretario de Estado, va a hablar con todo su equipo, se va a reunir y va a empezar a definir esas líneas de la política exterior durante estos 4 años de mandato de Trump, Alejandro.
Y en deportes, de Djokovic derrotó en un partido muy comentado a Carlos Alcaraz y va a jugar las semifinales del Abierto de Australia. Carolina Castellanos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, un saludo especial a Carlos y a todos los oyentes. Después de más de 3 horas de partido en el estadio principal, el escenario principal de Melbourne, Novak Djokovic consigue el pase a las semifinales de este primer Grand Slam de la temporada. Superó a Carlos Alcaraz, que comenzó ganando 6-4, pero después apareció con 6-4, 6-3 y 6-4 para conseguir en tres sets avanzar a la siguiente ronda, ronda en la que va a enfrentarse con el alemán Alexander Zverev. Después de la 1:00 p.m, las voces de los protagonistas.
Ese muchacho que yo quiero tanto, ese que yo regaño cada rato, me hizo acordar ayer. Que así era yo también cuando muchacho, que solo me aquietaban dos pencazos del viejo Rafael. Y se parece tanto a papá, hombre del alma buena. Y se parece tanto a papá, hombre del alma
hombre. Otro de la dinastía Díaz de Diomedes, de los hijos que se van de sus vástagos, hoy serán las exequias aquí en Bogotá. Don David Rincón, buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro. Carlos, 39 años, fallece este joven Miguel Ángel Díaz Rincón, hijo pues del cacique de la Junta, y Yolanda Rincón. Hablamos con ella justamente en medio de la velación de este joven, donde lo acompañaron varias personas, familiares, amigos, conocidos, allegados, que lo acompañaron justamente en estos momentos, y nos habla justamente de las oraciones que nunca faltaron durante el proceso de despedida, poco a poco, progresivamente, donde pues sus salud se iba pues deteriorando con el paso del tiempo.
Sí, pues todos, especialmente yo, toda la vida oré por un milagro de sanidad para mi hijo, pero cuando ella se empezó a agravar, lo vi últimamente tan enfermito, él la luchó hasta el final.
Recordemos que tenía una falla renal crónica, lo aquejaba desde muy pequeño, desde que nació este inconveniente de salud. Su propia madre también nos aseguraba que hoy, pues 21 de enero, hacia la 1:30, se llevará a cabo las exequias en la parroquia Cristo Rey en Bogotá, y posteriormente será sepultado en el Jardín Parque Cementerio Los Olivos. Hablamos con su esposa, Carol Másmela, quien lo describió como un hombre amoroso, hogareño y sobre todo muy valiente.
Muy buen esposo. Nosotros manteníamos pues nuestra relación en reserva, y pues como toda persona normal, pues un hogar basado en el amor, respeto. Compartíamos todos los fines de semana juntos.
Carol Másmela es la esposa de Miguel Ángel, quien pues no dejó hijos. Le preguntamos que si dejó alguna descendencia por parte de Miguel, pues digamos que estuvo en algo de organizarse, tener una familia, pero desafortunadamente por varios años con los que luchó contra esta enfermedad renal, pues lo obligó a someterse a diferentes tratamientos, fue la prioridad, incluyendo un trasplante de riñón, y pues debido a estas dificultades siempre mantuvo la actitud positiva, soñaba inclusive con emprender un negocio familiar, pero pues nos abandona el hijo del cacique de la Junta, Diomedes Díaz.
Por eso es que yo estoy acostumbrado siempre a vivir con plata, y con toda la plata que he ganado, cuántos problemas no he solucionado, pero nunca me alcanza pa' pagarle a mi viejo la crianza que me dio con esmero, pa' pagarle a mi viejo la crianza que me dio con
RCN Noticias del Medio.